Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 39. Teosofía y ocultismo. Ocultismo. La quinta esencia de la verdad, la realidad, un todo completo. Ocultismo y responsabilidad moral. Nuestro sistema solar. Un átomo cósmico, huevo de Brahma. Cita. Es fácil llegar a ser teósofo. Cualquier persona de una capacidad intelectual promedio, y una inclinación hacia la metafísica, de una vida pura, generosa, quien encuentra más gozo en ayudar a su vecino que en recibir ayuda, uno que está siempre dispuesto a sacrificar sus propios placeres en aras de otras personas, y que ama la verdad, bondad y sabiduría, por su propio bien, no por el beneficio que le puede conferir, es un teósofo. Pero muy distinto es entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que debe hacerse, discerniendo acertadamente entre el bien y el mal, un sendero que también conduce al hombre al punto en que le es posible hacer el bien que desea, sin ni siquiera a veces levantar en apariencia un dedo de la mano. H.P. Blavatsky, Ocultismo Práctico, Lucifer, volumen 2, página 150. Cita final. Cita. El ocultismo no es la adquisición de poderes, ya sean psíquicos o intelectuales, aunque ambos son sus servidores. Tampoco es el ocultismo la búsqueda de la felicidad, tal como los hombres comprenden la palabra, porque el primer paso es el sacrificio, la renuncia es el segundo. Lucifer, volumen 1, página 7. Cita final. Cita. Nuestra filosofía de la vida es un gran todo, cada parte necesaria y acoplándose en cualquier otra parte. Cada una de sus doctrinas puede y debe ser llevada a sus últimas conclusiones. Su aplicación ética debe proceder de manera similar. Si entran en conflicto con viejas opiniones, deben ser desechadas. Nunca puede entrar en conflicto con la moral verdadera. El espíritu de la teosofía debe buscarse, una sincera aplicación de sus principios a la vida y a la manera de actuar deberían buscarse. Así, la teosofía mecánica, que inevitablemente nos lleva, como en muchos casos ya lo ha hecho, a la negación de la fraternidad, sería imposible, y en su lugar habría una teosofía viviente, real. William Q. Yay, El Sendero, volumen 10, página 235. Cita final. Cita. Charaka, un médico hindú, de quien se dice que vivió 5.000 años hace, en su tratado sobre el origen de las cosas. Así se expresa bellamente: nuestra tierra es, como todos los cuerpos luminosos que nos rodean, uno de los átomos del inmenso todo del cual mostramos una ligera concepción al llamarlo el infinito. Isis sin velo, volumen 1, página 560, edición inglés y 2, 353 edición Kiar en español. Cita final. Ocultismo, como los maestros y H.P. Blavatsky nos lo han dicho, es la sublime sabiduría entregada a las primeras razas de la humanidad, por seres elevados de otros loukas, y mientras que en nuestros tiempos modernos a esta sabiduría se le ha dado el nombre de ocultismo, que es la ciencia de las cosas que están secretas o escondidas, y mientras que el nombre tiene su correspondencia en otros idiomas, como en el sánscrito Gupta Vidya, en la forma que se ha presentado al público en nuestra época. Se llama teosofía. Uno puede preguntarse, ¿hay alguna diferencia intrínseca entre la teosofía y el ocultismo? Creo que podemos decir muy equitativa y justamente que no la hay, que, fundamentalmente, las dos son una, dos nombres para una cosa. Pero H.P. Blavatsky, muy sabiamente hace una distinción, superficial si se quiere, pero conveniente, entre ocultismo y teosofía, y esta distinción se pensó en relación con los tres tipos de miembros del movimiento teosófico. En primer lugar, los miembros de la sociedad teosófica, que no son ni teósofos ni ocultistas necesariamente, son esos que admiran nuestra plataforma amplia y universal, que están en simpatía con los ideales que establece la teosofía, que se han unido al grupo con nosotros, y trabajan con nosotros. La segunda clase comprende los que son más que miembros de la sociedad teosófica, son los que estudian ciertas y particulares doctrinas, que en nuestro tiempo han sido llamadas teosóficas, y que representan la doctrina del ojo, como Gautama Buda la llamó. Dicho de otro modo, la publicación por el bien público de ciertas doctrinas escogidas y elegidas de ocultismo, aptas para la difusión pública en nuestra época. Por último, los que se han entregado a sí mismos, en un grado más grande, más profundo y más sincero de lo que lo han hecho las otras dos clases, a esa sublime sabiduría que ha llegado hasta nosotros desde tiempos inmemoriales como la revelación, si podemos usar esa palabra, de las verdades del cosmos, y por supuesto del hombre como una parte del mismo. Esto, entonces, es la distinción, tal como es, entre la teosofía y el ocultismo. Las doctrinas teosóficas son más generales para el público, pero sin embargo han sido escogidas de las doctrinas del ocultismo, son las doctrinas más aptas para la difusión pública en nuestra época, como ya se dijo. Ahora, la parte lamentable de este asunto es la siguiente. Todo lo que es de naturaleza humana, o que brota del corazón o del cerebro de la humanidad, está sujeto de hecho a la imitación, o incluso a la degeneración, y consecuentemente el nombre ocultismo, un nombre verdaderamente noble en su verdadero significado, suele ser mal empleado, mal entendido, incluso de una manera infame, repetido en los periódicos, y pasa de boca en boca significando un poco más que las llamadas doctrinas psíquicas o las doctrinas de las maravillas de las que el público se alimenta con avidez. Ese uso es una degradación del sentido original. Todas las cosas que realmente satisfacen el corazón y la mente del hombre deben por necesidad ser verdaderas en cierto grado, de lo contrario no podrían satisfacer como lo hacen, pero, como todos sabemos, las mentes y los corazones de los hombres a veces se alimentan de cáscaras, tal como se expresa en el Nuevo Testamento cristiano. Se alimentan de hojas que comen los cerdos. Ustedes saben lo que significa la expresión simbólica del cerdo. Hemos hablado de esto antes, así que no necesitamos ahora referirnos a ella de nuevo. Pero el punto que quiero recalcar en nuestras mentes, en este contexto, es que el ocultismo es la exposición de la esencia, la quinta esencia de la verdad, de la realidad. No puede ser estudiado solamente por la mente superior, ni tampoco puede ser estudiado solo por aquellas otras facultades en el hombre que se clasifican bajo el título genérico de sentimientos. Debe ser estudiado como un todo completo, y responde plenamente a todas las demandas espirituales y psicológicas de la composición del hombre, por lo que es total y absolutamente satisfactoria. Proporciona al hombre no solo una base para el más noble sistema de ética que el mundo conoce, sino que describe lo que esta ética es, y en qué está fundamentada, y a lo que la práctica perfecta de ella conduce. Y que conduce, se nos dice, por ese camino viejo, pequeño, del que hablan los Upanishads. Pues aquellos que lo siguen finalmente entran en conexión directa y en confabulación con los dioses de los ojos calmados que son todo sabiduría, porque ese camino nos lleva directamente al corazón del universo, el corazón en el sentido místico y esotérico, a esos lugares, a esas regiones espirituales, superespirituales y divinas, regiones donde está el núcleo del ser de cada uno de nosotros. Las grandes religiones del presente y de los tiempos pasados han brotado de las doctrinas del ocultismo, cada una de esas religiones en su etapa germinal, en sus comienzos, fue el brote espiritual de un noble y gran hombre, uno de los maestros, de hecho, que enseñó al público durante un periodo en particular, cuando apareció entre los hombres abiertamente para su salvación, dando de nuevo, una vez más, las antiguas verdades, o, tal vez, una versión más reciente de la luz antigua en ellas. Esclareciendo los grandes problemas sobre el cosmos y el hombre, a aquellos que no han recibido dicha luz, por lo que les acosa el corazón humano y también, el intelecto humano, con urgencia demandando una solución. Tal movimiento se inició en nuestro tiempo por nuera hermana de gran alma, H.P. Blavatsky. Depende de nosotros casi en su totalidad en el presente, y en gran medida dependerá en el futuro, si este esfuerzo fracasa, tal como todas las religiones en el pasado, salvo una, han fracasado, más o menos, o si continuará con éxito hacia adelante, haciendo el trabajo que estaba previsto que hiciera, plantando las semillas del correcto pensar y de la correcta acción, de la fraternidad humana y de la bondad universal, en el corazón de todos los que la siguen, o si, siguiendo el sendero de la mano izquierda, el camino de la materia, descenderá y, posiblemente, llegue a ser incluso un instrumento de los hermanos de las sombras. Nuestros maestros nos han dicho claramente que el estudio del ocultismo implica una gran responsabilidad moral, que pone dicha responsabilidad sobre los hombros de quien lo estudia, porque despierta el hombre interior, despierta sus poderes escondidos. Y, además, es exactamente proporcional a la seriedad de un hombre en su estudio productivo del bien o, puede ser también, lo contrario. Con el ocultismo no se puede jugar. Trata las cosas directa y originalmente, si entienden estos términos, no con verdades reflejadas. Por lo tanto, a menos que el corazón de un hombre esté absolutamente puro, quiero decir, limpio de todo egoísmo personal, nunca está él seguro. No se puede jugar con él. Requiere toda la parte interior de un hombre, y la lealtad a medias no se tolera. Los dos caminos se encuentran siempre a nuestros pies, a cada paso divergen, uno a la derecha y otro a la izquierda, y un solo acto puede inducir un hábito, que con el tiempo hará un carácter, por la repetición, y ese carácter es usted o yo, porque es el ejercicio del conocimiento, o del conocimiento a medias, y la voluntad. Por estas razones nos referimos una y otra vez a la necesidad de entender claramente lo que entendemos por moral, y que es una necesidad primordial su práctica por cada uno de nosotros, por ustedes y por mí, en cada momento de nuestras vidas. Dicha práctica no significa solamente el consentimiento hipócrita de la mentalidad, con una reserva mental de que finalmente voy a hacer lo que me plazca. En ese campo de reservas mentales es precisamente en donde los hermanos de las sombras hacen sus conquistas de los corazones de los hombres, en posturas tales como esas. Les digo, con toda solemnidad, que la advertencia debe ser, tiene que ser, tomada en cuenta. Ahora, abramos nuestro estudio de esta noche recordándonos del hecho que los loucas y los talas de los que hemos hablado en varias de nuestras reuniones anteriores, concerniente a la tierra, son sus siete principios y sus siete elementos, respectivamente, y en lo que se refiere al cosmos lo mismo exactamente se puede decir, además, que los siete loucas cósmicos y los siete talas cósmicos comprenden todo, la totalidad, de lo que está en nuestro sistema solar, que es el átomo cósmico. En otras palabras, comprenden la totalidad del huevo de Brahma. Ustedes saben el significado de ese viejo símbolo brahmánico, el huevo, un símbolo que se encuentra también en otras religiones, como el sistema órfico en Grecia, y el sistema egipcio, y sabemos por las representaciones que tenemos de los montículos de tierra, que antiguamente también era bien reconocido en América del Norte. Cuando hablamos del átomo cósmico, cuando hablamos del huevo de Brahma, que es otra manera de decir lo mismo, cuando hablamos de él como siendo el sistema solar, por favor noten que no nos referimos a los planetas juntos, o solo al Sol, o el Sol y los planetas juntos, que es solo la forma exterior, la corteza o cáscara, por así decirlo, o, si se puede usar un término fisiológico, los centros nerviosos, los ganglios, de las operaciones fisiológicas, de este huevo de Brahma. Cuando hablamos del átomo cósmico, y por inferencia del átomo de la materia tal como lo conocemos en la Tierra, nos referimos a la entidad vital astral detrás de él, esa entidad en particular considerada como una unidad, lo que le da su vida, su svabhava, es decir, su característica particular o individual, lo que lo diferencia de otros huevos cósmicos o átomos cósmicos similares. También podemos hablar de nuestra Tierra como el huevo de Brahma, pero esto es por analogía. El verdadero huevo de Brahma es el sistema solar. Hemos dicho antes que los loucas y talas son los siete principios y los siete elementos de nuestro planeta Terra, pero hay otros siete loukas y otros siete talas que son respectivamente los siete principios y los siete elementos de cada uno de los otros seis globos de nuestra cadena planetaria, siete de cada uno, en cada uno. Uno puede preguntarse, si no ha estudiado ocultismo, ¿por qué uno se encuentra tanto con el proceso septenario en nuestros estudios, porque nuestras doctrinas continuamente corren en agregados séptuplos? La respuesta del ocultismo es, porque la naturaleza así ha construido sus estructuras. Fuera de cosas tan evidentes como los siete colores principales del espectro de luz y los siete rayos del sol, que es casi lo mismo, y las siete notas de la escala diatónica de la música, y el hecho conocido a los estudiantes de fisiología que muchas enfermedades se ejecutan en ciclos de siete días o múltiplos de dicha cantidad. Dejando estas cosas a un lado, nos encontramos en el estudio de las literaturas antiguas tal como lo enseñan las religiones, las filosofías y las ciencias de los tiempos pasados, que mientras todas, sin lugar a dudas, indican el hecho bajo diferentes formas, todas coinciden más o menos por unanimidad en atribuir al marco estructural del universo y del hombre, el mismo sistema de los siete componentes. Esta cuestión de la numeración es una a la que no le hemos dado ningún fundamento en la actualidad, y por lo tanto lo posponemos para una consideración más amplia en el futuro. Baste, entonces, por el momento aceptarlo como una proposición para su estudio. Ustedes mismos pueden probar lo que se ha dicho. Las literaturas del mundo permanecen abiertas ante ustedes. Léanlas y estudiénlas, y se convencerán, tal como todos los demás estudiantes sinceros que lo han hecho se han convencido. Estudien, por lo tanto, las evidencias y prueben los hechos. Ahora bien, los dioses, las mónadas, y los átomos trabajan a través del huevo cósmico interior y exteriormente, es decir, que trabajan a través de los loukas y talas. Como H.P. Blavatsky dice en el primer volumen de la Doctrina Secreta, en la página 619, edición inglés y 2313 edición Kiar en español. Cita. Dios, la mónada y el átomo son correspondencias de espíritu, la mente y el cuerpo, o atma, manas, y estula sarira, en el hombre. En su agregación septenaria son el hombre celestial, véase la cábala para este último término, por lo que el hombre terrestre es el reflejo provisional del celestial. Las mónadas, o jivas, son las almas de los átomos, los dos son la tela con la que se revisten los choans, o diyanis, dioses, cuando se necesita una forma. Cita final. Ellos se visten, como se señaló en nuestros estudios anteriores de dioses, mónadas, almas y átomos, para hacer evolucionar el universo, como nos dicen los Upanishad, como una araña teje su tela. Ese es un hermoso símbolo. Desde ellos, desde su propia sustancia, tejen la estructura geométrica del cosmos y en ella trabajan. El estudio de la estructura o el marco de nuestro átomo cósmico es un tema vasto, profundo y complicado, y antes de que podamos hacer justicia, sería mejor primero realizar por lo menos un examen superficial, porque a este punto hemos llegado en nuestros estudios de la construcción de nuestro propio globo, como parte de la cadena planetaria en el que es uno de los siete enlaces. De hecho, vamos a ir un poco más lejos que eso, y estudiar el funcionamiento de las oleadas de vida fuera y dentro de nuestra cadena planetaria. Nuestra cadena planetaria, como se dijo antes, puede ser considerada como el huevo de Brahma, el huevo cósmico, el fruto de su padre, es decir, de la cadena planetaria de Manvantaras anteriores, y va a ser ella misma el origen de su futura descendencia, la cadena planetaria que vendrá cuando nosotros en nuestra propia cadena hayamos ejecutado nuestro curso de evolución cíclica y nos hundamos en nuestro largo y bien merecido pralaya, o descanso. En otras palabras, después de que nos hayamos reunido con aquellas esferas superespirituales desde dentro de las cuales surgimos al principio de todas las cosas, para permanecer allí en paz y en un gozo inefable, hasta que las semillas latentes en nosotros, el fruto de nuestros actos y pensamientos presentes y futuros, vuelvan a la actividad a su debido tiempo. Porque todas las cosas se mueven en los cursos regulares y de acuerdo con el orden, que nos hará descender, dentro de muy distantes eones, hacia la fabricación de la cadena planetaria futura.